Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y casi 6 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este jueves 11 de agosto. Hoy es el día de jugar en la arena.
Hemos hecho castillos de arena y hemos vuelto a empezar cuando el mar golpeaba.
Pues sí, el susurro del viento sobre tu piel mientras cavas en la arena nos trae recuerdos a muchos de nosotros. Tal vez fue de niño jugando en un arenero en el parque o en la playa en unas vacaciones. Algunos lo tendrán más recientes también porque juegan con sus niños. De cualquier manera o de cualquier forma que recuerdes tus experiencias con ese pequeño y encantador grano que movías por miles de millones, hoy nos hemos propuesto celebrarlo contigo.
Nadie puede medir la distancia entre el cielo y el mar.
Desde castillos de arena hasta enterrar a tus amigos y familiares, no importa el medio con el que juegues, solo que te diviertas. Construye la casa de tus sueños, erige un monumento o algo o alguien a quien aprecies, pero para celebrarnos nosotros hemos contactado con unos escultores profesionales de arena. Son Sergi Ramírez y Montserrat Cuesta, organizadores de eventos de Arenas Posibles, así se llama, y que ha tenido mucho que ver con la profesionalización del arte de la escultura de arena. Después nos van a contar qué hacen, incluso son reconocidos en Italia y en otros lugares por sus famosos belenes hechos con la propia arena. Bueno, pues vamos a pasar de la tierra al cielo porque desde hoy hasta el sábado comienza el periodo de apogeo de las famosas Perseidas y la lluvia de estrellas. Son uno de los espectáculos astronómicos del verano, las lágrimas de San Lorenzo, de las que vamos a hablar con Eduardo Ojero, que es astrónomo del Centro Europeo de Astronomía Espacial. Hablando de estrellas mediáticas, también de artistas, ¿quién no se acuerda? Y lo era de Michael Jackson. Bueno, pues hoy vendrá a nuestro estudio Alex Blanco, que es un imitador profesional de este artista desde hace ya unos cuantos años.
Mi trabajo es ser imitador profesional de Michael Jackson. Sí, es bastante raro. De hecho, me veis ahora, me veis la cara, me veis las pintas y dirás, tío, pero no te pareces nada a Michael Jackson. Bueno, cuando me caracterizo, pues me parezco un poquito más.
Alex Blanco va a estar aquí, caracterizado del mítico Michael Jackson, para presentarnos, y es ya la tercera temporada, en el Teatro de la Latina, Forever, the best show about the king of pop. Aquí va a estar con ese espectáculo que ya ha congregado a más de 700.000 espectadores después de haber visitado países como Francia, Alemania, Polonia, Rusia, Portugal. Quien también luce con luz propia es la actriz Blanca Oteiza. Con ella vamos a charlar para que nos presente su nueva obra de teatro que se estrena en el Lara. Y mientras se habla de las medidas de ahorro energético, hay quienes no tienen que regular nada de aire acondicionado porque ni siquiera tienen luz. Es la situación que viven en la Cañada Real Galiana, a la que se suma ahora también la ausencia de agua. De esa situación que están viviendo en el sector 6 de este poblado, vamos a hablar con Elena Martín, que es una residente vecina de este lugar desde hace 30 años. Y de calor y de cómo evitar muertes por altas temperaturas, nos va a hablar en su sección de Curarnos en Salud Jesús Sánchez Martos. También estará con nosotros Luis Nemolato con su sección de Política entre costuras. ¿De qué nos va a hablar hoy? ¿De qué estilismos? ¿De qué famosos? Habrá que esperar, pero para lo que no tenemos que esperar es para inaugurar nuestra rueda de redacción, que comienza, como siempre, Chus Galán. Muy buenos días, Chus. ¿A quién felicitamos hoy?
Pues vamos a ver. Si te hago un gesto así como levantando la ceja, ¿a quién te recuerda?
Iba a decir zapatero.
Pues no.
No sé.
Pues no. No, no, no. Solo levanta una cuando pregunta.
Ay, cuando
no me ven ustedes el gesto, pero lo estoy haciendo, ¿eh? Bueno, pues a ver, visto que no hay respuesta acertada...
Sí, tendría que... Bueno, cuéntalo, porque
nada,
no
iba
me
a decir a 25 pesetas cada una. Nada, ni 25,
qué mal,
ni,
qué
ni cero.
Mal.
Ni medio euro, vamos. Bueno, Carlos Sobera.
¡Hombre!
Vamos
sí,
a
señor.
Ver, por Dios. Cumple 62 años. ¿Sabéis que se licenció en Derecho y fue profesor de Publicidad en la Universidad del País Vasco? Pero empezó a colaborar con ETV, con Euskal Televista... Y bueno, pues le picó el gusanillo y entre otros programas presentó un concurso.
¿Cuántas mujeres vascas desearían que su pareja... Perdón. Se alargara el pene? ¡Ay, Dios mío, que me muero!
Bueno, pues esa naturalidad y su famoso levantamiento de ceja, que no de cejas, pues se convirtieron en algo así como un sello de identidad y le llevaron a la fama y a conducir, por ejemplo, el Quieres Ser Millonario, que es el programa que realmente le hizo súper popular.
Entre dos tierras estás y no dejas aire.
Es Enrique Ortiz de Landázuri y Zardui.
No es mi primo, ¿eh?
No, hombre, con esta canción tenéis que saber que
hombre,
es Enrique Bunbury,
hombre.
Cantando con el grupo que también le llevó a la fama, Héroes del Silencio. Silencio. Cumple 55 años y, por cierto, el apellido Bunbury
¿sí?
lo tomó de un personaje de la obra de Oscar Wilde, La importancia de llamarse Ernesto,
¿sí?
porque era el amigo imaginario del protagonista y que tiene una salud un tanto delicada, por cierto... Esa salud delicada le ha hecho también a Enrique retirarse de los escenarios después de 35 años de carrera musical.
Buena suerte. Adiós, gracias. Un café con leche, por favor. Sí. Buenas noches. That's all.
¿Quién es?
Pues sé, no sé. Me haces unas preguntas así. Me dejas fatal, Chus.
¿Vale? Bueno, pues a ver, os voy a decir que ese es el español, entre comillas, que le ha conseguido enseñar el zapataki a su marido, Chris Hemsworth, que cumple 39 años y con el papel de Thor se ha convertido en uno de los actores mejor pagados de Hollywood. Sus películas, escuchar bien el dato, suman más de 11.700 millones de euros de recaudación, o de dólares, mejor dicho, aunque como están igual ya no hay mucha variación. También intenta realizar una gran labor social, de ahí que el año pasado, por ejemplo, fuera condecorado como miembro de la Orden de Australia por sus contribuciones tanto en las artes escénicas como en las obras de caridad.
Tokio, no hay más tiempo, salta ya. Tokio, salta ya, no hay más tiempo, salta ya.
Va a ser difícil, profesor. Si no sigues en mí.
No, Tokio, no se abre, salta ya.
Se me las cañones de la guardia.
Qué bonito era. Este es el final de Tokio, es decir, de Úrsula Cordero en La Casa de Papel, cuyo éxito pues la ha llevado a Estados Unidos, donde se dio a conocer primero Úrsula en física y química y cumple 33 añitos. Y después del éxito de La Casa de Papel, pues ha hecho o ha dado el salto al mundo internacional, al cine internacional, y ha protagonizado o ha hecho una película que se llama Snake Eyes, donde hace el papel de Tokios, que no de Tokio, Tokios.
We each have our own agenda. There's no reason these
triangles hablando en inglés. Y por cierto, es una villana en esa peli de la peor calaña. Nada que ver con la Tokio que conocemos de La Casa de Papel.
Y eso que tiene esa carita angelical. ¿Cuándo no se mete en la piel de esos personajes? Gracias, Chus. Bueno, pues voy a saludar ya a Gloria Talavera porque pasamos de felicitar por los cumpleaños a felicitar por los santos. ¿Qué tal?
Buenos días. Hoy es Santa Clara de Asís. Nacía en 1194 y era la hija mayor del matrimonio de una alta aristocracia de Asís. Crecía en el palacio fortificado de su familia, eso quiere decir que tenía amplias vallas y que se dedicaba desde muy pequeña pues a rezar, era muy virtuosa, pero se mortificaba duramente usando ásperos cilicios de cerdas, o sea, una vestidura usada antiguamente para la penitencia. Cuentan que rezaba todos los días tantas oraciones que tenía que valerse de piedrecitas para contarlas. En el año 1211, la noche después del Domingo de Ramos, Clara se escapó de su casa, huyó de esas murallas, se encaminó hacia hacia un convento donde le aguardaban los frailes menores con antorchas encendidas, y dentro de la capilla se arrodilló ante la imagen del Cristo y ratificó su renuncia al mundo por amor hacia el Santísimo. Cambió sus atuendos por un sayal tosco parecido al que usaban los frailes, también cambió el cinturón adornado por joyas por un nudoso cordón y se cortó su cabellera rubia. De esta manera entraba a formar parte de la orden de los hermanos menores. Clara, por cierto, es un nombre femenino de origen latino, decíamos, que significa limpia, diáfana, ilustre, pura, transparente. Actualmente, 47.868 mujeres en España celebran su santo gracias a Santa Clara, entre ellas Clara Esteban.
Hombre, felicidades, compañera, donde estés, ¿eh? Que igual nos estás escuchando, ¿no? Ahora la felicitamos.
Está en Londres, ya te lo digo.
¡Ay, qué suerte!
Y otra cosa que me ha llamado la atención, he buscado, ¿hay también hombres que se llamen Claro? Los hay, sí. 132 en nuestro país. Y hoy Diego Barrios, que enseguida te va a saludar, nos recordaba
Hola.
Que también es Santa Filomena. Hay en España 7.610 mujeres que se llaman Filomenas. También tenemos Filomenos, muchos menos, 242. Filomena fue una santa del siglo II durante el Imperio Romano, pero no tuvo nada que ver con las nevadas. Simplemente sabemos que fue martirizada con tan solo 13 años. Murió muy joven.
Bueno, tengo que felicitar a mi suegra que se llama Filomena.
Vale, pues es una de las 7.610 mujeres que llevan este nombre. Hay muchos menos hombres, 242.
Y además, un nombre que se ha perpetuado ya históricamente.
Pero que ya te digo que no tiene nada que ver con las nevadas.
Ya, claro, pero tú fíjate, si es que ya hay un cachondeo muchas veces con el temporal de nieve y Filomena. Bueno, que felicidades a todos y a Clara Esteban.
Muy bien, a las claras, a los claros, Filomenas y Filomenos.
Hay que llevar huevos, ¿no?, a las clarisas.
Sí, sí, si te vas a casar. No sé si están entre tus planes próximos.
En lo mío no, pero igual de Diego no soy muy joven todavía. ¿Quiere que nos vas a hablar hoy de la efeméride de este 11 de agosto,
pues
Diego?
Mira, hoy nos decía adiós en 2017 la gran y conocida actriz Teresa Marta Ruiz Penella, muchísimo más conocida artísticamente como Terele Pávez.
¡Qué mentirosa eres! ¡Mira cómo te agarras a la maleta! ¡Como si llevaras el alma dentro! ¡Tus, como nosotros, como todos!
Esta gran actriz española fue ganadora del premio Goya a la mejor actriz de reparto por la película Las Brujas de Zugarramurdi en 2013. Además, participó en 8 películas con el director bilbaíno Álex de la Iglesia, con el que tenía gran relación.
Terele Pávez.
Además, Terele viene de una gran familia de artistas, es nieta y bisnieta de dos grandes compositores. También es hermana de las conocidas y galardonadas Emma Penella y Elisa Montes. Y lo curioso es que las hermanas no comparten apellido artístico.
No.
Y es que Terele decidió cambiarse el apellido a Pávez porque provenía del segundo apellido de su abuela materna, Emma Silva Pávez, que era de origen chileno, y así se podía distinguir de sus tres hermanas. Ha interpretado papeles en películas como El Día de la Bestia o, como he dicho antes, las Brujas de Zugarramurdi.
Cogéis el monte y ahí detrás está la frontera.
¿Cómo se llama?
¿Tú qué?
El pueblo.
Zugarramurdi.
Tú querías que nos quedara claro cómo se llamaba, ¿no? Lo ha dicho 3 veces.
Hombre, es que cuesta decirlo, que quede bien claro.
A ver, Carlos Honorato.
Zugarramurdi.
Muy bien.
También la hemos podido ver en películas como La Comunidad. Además, en 2014 se crearon los premios en Talavera de la Reina, que estaban dedicados a premiar el trabajo de los cortometrajistas en cada uno de los departamentos de una producción. Sus creadores optaron por llamar los premios Pávez, haciendo un homenaje a la actriz que estuvo presente en la primera ceremonia de entrega. Y además, el 31 de mayo de 2017, el gobierno de Castilla-La Mancha entregó a la actriz la distinción honorífica de hija adoptiva de Castilla-La Mancha por su gran vinculación profesional a la comunidad autónoma.
Zugarramurdi.
Zugarramurdi. Gran película, ¿eh?, de Álex de la Iglesia.
Y la comunidad película,
sí,
bueno,
sí,
es que
sí,
ha
hombre.
Participado
sí,
en tantas.
Sí, sí.
Vamos a hablar de retos en Twitter, ¿no?
Muy bien, vamos a hablar de nuestro reto de hoy en Buenos Días OM, @buenosdiasom, que es nuestro usuario en Twitter, y hoy tiene que ver con tatuajes. Tatuajes de artistas, de personas muy conocidas y famosas. Y lo que estamos buscando es el que pertenece en concreto a la cantante Dua Lipa.
Ah, vale. O sea que Dua Lipa tiene un tatuaje,
sí.
Y tenemos que decir si es
de estos tres que hemos puesto, digamos, una composición de tres fotos. Uno de los tres pertenece a Dua Lipa. Hay uno que es así alargadito y que está en el antebrazo. Uh-huh. Hay otro que también está en el antebrazo, pero más cerca de la muñeca. Y hay uno muy gracioso que está en el dedo meñique de una... Bueno, en realidad es una caricatura de...
Una carita sonriente.
Una carita sonriente, ¿no?
Dos puntitos y una sonrisa.
La verdad es que esto yo lo hacía en el colegio, me lo ponía con boli.
¿En el boli bic?
No.
De hecho, yo que lo estaba viendo, digo, pero sí, te lo puedes cambiar todos los días. Un día te pones la carita sonriente, otra triste, otra arrugada.
Pero estar toda tu vida con eso ahí en el meñique, a lo mejor te aburres. Y pues le empiezas a poner barba, o le pones pelo, o... ¿no?
Sí, sí.
Digo yo, o le cambias el color de los ojos.
¿Será de Dua Lipa eso?
Sí. ¡Oh! Lo mismo es este. Pues uno de los tres pertenece a Dua Lipa. ¿Cuál es? Pues a investigar, a decidir y a pensar.
Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Mira que Nacho Cerezo...
No, hombre, a ver. Se tomó... la señora se fue con Juanjo de vacaciones.
Ajá.
Y digo yo, ya me he quedado sin señora, sí, de verdad, sí, que, sí. Que estaba todo el día ahí, para lo más fácil, no me das más pistas. Y ahora está el señor este que recuerda dónde está el Twitter. Y
así,
es que de verdad, ¡zaja! @buenosdiasom. Pues el reto, hasta la 1:05 quedaremos la solución y diremos además... Que los otros dos que no son de Dua Lipa son también de dos personas famosas.
Vale.
Y diremos de quiénes son.
Vale, vale,
para
vale,
ya
vale.
Saciar la curiosidad de todo el mundo.
Vamos a decir que tenemos, además de nuestra cuenta de Twitter, nuestro teléfono
sí,
de WhatsApp. Que
para
es...
dejar mensajes.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
De verdad, es que señor,
es que,
¿eh?
Es que cómo eres, Nacho.
Qué redicho es, ¿eh? Pero no he tomado, no me ha dado tiempo a tomar el número.
Venga.
A ver.
Nuestro WhatsApp.
Sí.
628-091-117.
Vale, ahora sí.
Vale, 628.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Una pistolita y a mano ahí.
De agua. Oye, que a ver si te gusta y así pone otra cosa,
a
Nacho.
Ver.
Esto que soy, mira.
Bueno.
Que he elegido a Elvis no al azar, ¿eh? Más allá de que a mí me guste, sí, particularmente Elvis Presley, que le llamaban Pelvis, ¿eh?
La
porque,
Pelvis.
Perdona, cómo bailaba, cómo movía la cadera. Bueno, pues es que resulta que con este tema, el Don't Be Cruel, estuvo 11 semanas consecutivas en el número uno, desde un día como hoy, un 11 de agosto de 1956, hasta, fíjate, el 23 de octubre de ese año.
¡Hombre! Pues unas cuantas semanas.
Como cara B aparecía el Hound Dog, y gracias a ello, bueno, es el único sencillo de la historia que ambas caras de un single alcanzan el puesto número uno en los Estados Unidos. A ver. Era
el number one, Elvis Presley.
Mírale, Carlos, cómo se va moviendo las cadenas.
¡Hasta luego!
Hasta luego. Bueno, que estamos con vosotros hasta la 1:00 p.m, los del Buenos Días Madrid, que Nacho Cerezo, ya sabéis que está ahí, que se está haciendo notar, y os da un beso, Nieves Ortiz. True. I don't want no other love, oh, baby, it's still you I'm thinking of.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid. Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno,
para
además...
preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas,
eso
ligeras,
es,
oyendo última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
¡Ah!
a mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Son las 10:26 de la mañana. Aquí seguimos en Onda Madrid, en este Buenos Días Madrid, para acercarnos en este momento hasta la Cañada Real Galiana. En particular, la parte alta del sector 6 de este lugar, donde reside desde hace ya unos cuantos años Elena, a quien voy a saludar. Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Desde hace cuánto vives tú allí?
Pues unos 30 años.
Y en este tiempo vamos a hablar contigo de nuevo y en particular de la situación que estáis viviendo, pero no sé si es el único verano o ya lleváis unos cuantos con cortes de agua.
No, ya llevamos unos cuantos, 6-7 años por lo menos llevamos con cortes de agua desde junio, mediados de junio más o menos, hasta que termine este mes, agosto. Claro, vamos que... a ver si a primero de septiembre ya la podemos tener otra vez.
Lo que pasa es que este año está resultando tan caluroso con estas olas de calor que parecen infinitas que si encima no tenéis agua, que de eso vamos a hablar, y tampoco tenéis luz, de lo que vamos a hablar después, lo estaréis pasando realmente mal, ¿no?
Pues sí, sí, porque además el agua, mira, ahora que son las 10:30, no estoy cerca de un grifo, pero seguro que ya no hay. Y hasta las 2 de la madrugada por ahí no viene, o sea, el día entero sin agua. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues levantarte a las 6 de la mañana para, pues eso, poderte duchar, poder lavar la ropa, atender a los animales, todas esas cosas. Ya, porque ya sabes que luego te quedas todo el día sin agua.
¿Y a qué se debe esa ausencia de agua? Desde las 10 de la mañana, dicen más o menos, ¿y durante cuánto tiempo?
Hasta la madrugada. Ajá. Desde las 10:30 por ahí. A veces se va a las 9:30 y otras veces a lo mejor ha aguantado hasta las 11, cosa rarísima. Pero hasta la madrugada, hasta las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, hasta la madrugada.
¿Y eso a qué se debe, Elena?
Pues tenemos varios pensamientos. Uno, pensamos en general que hay cortes de agua del canal, y otros pues que hay un exceso de tirada por la parte, por ejemplo, para que me entiendas, la zona que estamos sin agua, estamos casi a 3 kilómetros de la carretera de Valencia, donde está. Entonces, de ahí, desde allí hasta aquí, hay un trecho bastante habitado. Y la gente, bueno, pues las mangueras abiertas con esto del calor, da gusto verlo. Y por otro lado, vamos, estamos casi seguros que hay una bajada de presión del canal. Además, ayer que tuve aquí también a un compañero vuestro, pues resulta que ha estado llamando al canal y le han contestado que no, que ellos no cortan el agua. A los contratos. Vamos a ver, llevamos 30 años o más pidiendo que por favor nos cobren el agua y la luz, que nos la cobren. Que bueno, si nos tenemos que ir nos vamos, pero que mientras estamos aquí que nos lo cobren. Y no han querido.
¿Cuál es la solución, Elena?
Pues mira, después de tanta lucha y tanta lucha, ahora mismo que estamos ya con días con los realojos, tenemos el mal pensamiento de que puede ser que es una forma de que queramos que se den más prisa con los realojos y sacarnos de aquí. Esa es la idea que tenemos la mayoría de los vecinos.
¿Cómo está yendo ese realojo? ¿Cuántas personas se van a ver afectadas?
Pues el realojo está yendo muy, muy deprisa. Fíjate, estamos en agosto y hay realojos y hay derribos. un mes de agosto, que bueno, que sabemos que se para prácticamente todo. Y está a destajo. La verdad es que este caballero, el comisionado de la Comunidad de Madrid, está a destajo.
Es verdad que estáis viviendo una situación que humanamente, hombre, pensar que estáis ahora sin agua, que lleváis un montón de tiempo también reclamando luz.
Casi 2 años.
Claro, entonces también es verdad que llega a ser insostenible, ¿no?, estar así.
Pues sí, sí, imagínate, yo me quejo de que estoy sudando todo el día, porque aquí, ¿quién no suda con los calores que hace? Y que no puedas meterte en la ducha, no puedas, es horroroso, y tienes que rellenar y rellenar botellas por la mañana temprano para poder beber. Uh-huh. Imagínate las parcelas que tienen niños, o gente muy mayor, que necesitan lavarse de vez en cuando, que necesitan... Uh-huh. O sea, es horroroso. Y bueno, la luz, ¿qué quieres que te diga? Ha habido muchas personas que han tenido que sacarlas como fuera de aquí, porque con los aparatos de oxígeno, sin luz, te morirás.
Uh-huh. ¿Para cuándo está previsto que tú te marches de allí?
Eso es otra. Resulta que, según el querido comisionado, yo no tengo derecho.
¿Por qué?
Porque me quiere echar sin más. Yo no tengo derecho a coger un reloj. Vamos a ver, hay chabolas, sí, hay casas pequeñas, vale. Yo tengo una casa muy grande, hecha por mi marido y por mí. Llevamos 30 años aquí. ¿Por qué me han dejado construirla? ¿Por qué? Voy a hablar de mí personalmente. ¿Por qué me han dejado construirla y ahora que no tengo derecho? ¿Por qué? Porque tengo un hijo que vive, yo soy viuda. Uh-huh. Tengo una parada de viudedad, pues ya sabes, pequeñísima. Entonces, ¿por qué? Porque tengo un hijo que tiene un trabajillo bueno y tiene un sueldecito que no es el mínimo ese que dije, no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Y ya no tengo derecho por eso?
¿Y qué vas a hacer? Vergonzoso.
Voy a recurrirlo, voy a llegar a los tribunales, voy a denunciar. Yo lo que quiero es que si me tengo que ir porque no me quede más remedio, pues que lo sé, que me tengo que ir, vale. Pero todo lo que está construido es mío. Tengo todas las facturas. Yo he pagado 30 años contribución al ayuntamiento. ¿Sí? O sea, y todo lo que está.
¿A qué ayuntamiento? ¿Sí? Porque es verdad que la cañada, como está...
Madrid.
El de Madrid.
Madrid, Ayuntamiento Vallecas. Uh-huh. Pertenecemos a Vallecas.
Ya.
Entonces, vamos, yo he pagado 30 años, pero es que hay gente aquí que ha pagado casi 50. Uh-huh. Y que lo... Ahora, venga, fuera, a la calle. No es justo, no. Ahora mismo tenemos en la zona final de la cañada, porque hay ya unos 2,5 kilómetros que están totalmente ya vacíos, llenos de tierra, ya no queda gente por allí. Más que unas 14 familias al final del todo, que los quieren echar a la calle sin más. Y lo tenemos recurrido todo eso. Vamos a ver hasta dónde llegamos.
Sois varios que habéis hecho un recurso conjunto.
Sí, bueno, yo todavía no lo he hecho porque a mí no me ha llegado todavía la orden. A ellos sí, a estas familias que te estoy diciendo del camino, sí. Entonces tienen un recurso en el mismo bufete, todos juntos, para uh-huh. recurrirlo. Porque, ¿sabes qué pasa? Que nos hemos ido haciendo muy mayores. Concretamente, una señora de 82 años, viuda, que no sabe conducir. Pues oye, pues pensando en la vejez, se compraron una casita. Y ahora los quieres echar sin más porque se han comprado una casita. Tú, personalmente, dime, que no, si no tenemos derecho a prosperar por estar en Cañada, ¿no tenemos derecho? Cuando aquí se permitió estar, entre comillas, para huertos, para hacer huertos, que luego se ha maleado el barrio, sí, pero este era un barrio tranquilo, lleno de casitas, lleno de huertos, porque ya la transhumancia por aquí ya no, hace muchísimos años que no pasa.
La idea que mucha gente tiene de la Cañada Real Galiana es de un poblado lleno de, bueno, infraviviendas, digo, algunas personas tienen esa imagen, pues de personas que igual son un poco conflictivas o que están relacionadas con el mundo de la droga. ¿Tú cómo describes la zona donde tú vives de la Cañada Real, Elena?
Vamos a ver, el tramo donde yo vivo es súper tranquilo. Luego tenemos la zona de donde está la iglesia, que es más complicada, está llena de, bueno, pues hay yonkis y demás. Pero esta zona, o sea, perdóname, mi parte de Cañada, que es el sector 6, era una zona súper tranquila. de gente, ya te digo, con huertos, como era Madrid antiguo, con las puertas abiertas, saludando vecinos, pero necesitaban hundirnos y nos han mandado lo que nadie quiere, ¿sabes? Entonces nos han maleado el barrio totalmente. No han venido, me dicen, no, es que ha venido la droga, no, nos han mandado para acá cuando quitaron barriadas de Madrid, ¿no? Y claro, ahora sí. Y lo gracioso es que cuando sale en prensa o sale por ahí, lo único que sacan, y me da bastante rabia, pero bueno, es así, que lo único que sacan es, pues eso, lo malo.
¿Cuántos años tienes, Elena?
Pues mira, hago 65, dentro de 2 meses.
Y bueno, tu futuro en este momento, por lo que cuentas, es incierto, porque tú tienes que salir de allí, sí, lo vas a recurrir, pero ¿dónde vas a ir?
Bueno, pues yo lo voy a recurrir, y si tengo la suerte de que me sale bien, aunque ya, perdona, se seca la boca con estos calores.
Te iba a decir, bebe agua.
Sí, la tengo en la mano. No, mi botellita de agua la tengo en la mano. Pues mira, como ahora mismo hay ya 14 en marcha, veremos qué ocurre. Sí. Cuando me llegue a mí, seguiré también con el mismo tema. Y espero tener suerte de que lleguemos a un acuerdo, tanto comunidad como nosotros, o sea, mi hijo y yo, lleguemos a un acuerdo, me paguen el vuelo. Vamos a ver, que no se trata de exigir, pero sí de darle un a lo construido. Y me voy, vale, pues me voy. Pero me voy donde yo quiera, ¿me entiendes? No a un piso de alquiler, que será de alquiler toda la vida, y el día que yo falte, ¿qué pasa? No se hereda. No sabemos concretamente si el contrato será, que dicen, de 40 o 60 euros, o dentro de un año o 2 años te subirá al doble. No sabemos nada. Nos vamos en blanco. Sí, un contrato. Contrato que la mayor parte de la gente que ha firmado no sabe ni leer.
Claro, pero tú en tu caso, además, nos contabas, Elena, que no tienes derecho a marcharte, ¿no? Nos decías que es una situación diferente.
Claro, vamos a ver. Yo con mi sueldo, como mi paga de viudedad, podría coger un realojo, pero mi hijo no. Ya. Y mi hijo, la idea que tiene es, pues ya a mi edad y estando sola, no dejarme sola, porque voy haciendo años, o sea, no me voy a quedar aquí.
Sí, que el hecho de estar con tu hijo es lo que hace que efectivamente con su sueldo ya no formes parte de esas bases.
Exactamente. Pero claro, yo estoy súper contenta de que mi hijo no me quiera dejar sola por ser muy mayor.
Ya. Elena, suerte, que venga el agua lo antes posible. Y...
Sí, porque la luz nada, ¿eh? Ya. Esa ya lo tenemos claro, que la luz... Bueno, vamos a ver, la luz es Naturgy, es una empresa privada. Vale, hasta ahí me voy a callar. Pero el agua es del canal, es del ayuntamiento, o estoy equivocada. Si tenemos un pacto regional que se firmó hace ya unos pocos años, y en el que dice que mientras estemos aquí viviremos... Con honradamente y con todos los suministros que necesitemos. Vuelvo a decirte que hemos pedido por activa y por pasiva durante muchos años que nos lo cobren. Pagar lo que gastamos. Sí. Aunque mañana me tenga que ir, pero no quiero por la cara. Me siento muy mal. Pagar. Bueno, pues si eso está puesto aquí, en el pacto regional, ¿por qué no lo cumplen? Porque estoy hablando de que el agua... Es del ayuntamiento, ¿no?
De la comunidad, es canal, sí.
Es algo como comunidad, me da igual. Me da igual, porque aquí estamos jugando con la comunidad y el ayuntamiento. Son las dos partes que están realojando.
Bueno, ha quedado claro, esta es la denuncia que Elena, y no es la única, es una de la portavoz, podríamos decir, ¿no?, de los residentes de allí, de este sector 6 de la Cañada Real, esa situación que están atravesando ahora, no solamente sin luz desde hace un montón de tiempo, sino en los meses de verano, sin agua, con este veranito que tenemos de calor. Mucha suerte y estaremos en contacto. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Bien, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues de la Cañada Real nos vamos a ir hasta General Pardiñas, al número 35. Recordarán que el pasado 6 de mayo En este entorno hubo una explosión bastante fuerte. Bueno, pues parece que la vida poco a poco está recuperando la normalidad con la apertura al tráfico rodado y peatonal. Lo que no ha quedado resuelto aún es la vuelta de estos vecinos a sus casas. Desde el mes de julio ha podido ir volviendo de forma escalonada a sus viviendas algunos de esos residentes, y los últimos que quedaban, los del inmueble más afectado, lo hacen hoy. Aunque ahora toca valorar, junto con sus compañías de seguros, el destino final de esa finca. Queremos saber cómo han vivido los residentes afectados esta situación y cómo también impactó en la actividad comercial de la calle este incidente. Y en esa zona se encuentra precisamente la unidad móvil con Jairo Poleo, a quien voy a saludar. Jairo, buenos días.
Muy buenas, Nieves. Pues sí, hemos podido hablar con algunos vecinos que ahora escucharemos, pero como comentabas, después de poco más de 3 meses ya han concluido los trabajos de desescombro y afianzamiento que desde el momento de la explosión, que se saldó con 2 muertes y 19 heridos, han desarrollado los servicios técnicos municipales para garantizar la seguridad. Los vecinos de General Pardiñas 33 regresaron a mediados de julio, los de Ayala 78 lo hicieron el pasado día 3 y hoy se devuelve el edificio de General Pardiñas 35 a sus propietarios que, como comentabas, junto con sus compañías de seguridad, valorarán el destino final de la finca presentando un proyecto de rehabilitación o de demolición y reconstrucción si fuera el caso. Vamos a escuchar ahora las declaraciones que hacía el concejal del distrito de Salamanca, José Fernández, que ha visitado la zona para comprobar el estado de los trabajos y la vuelta a la normalidad de la circulación.
Se entregará el edificio General Pardiñas después de las obras de afianzamiento que ha hecho el área de desarrollo urbano y serán los propios vecinos, la comunidad de propietarios, la que decida qué hacer, si reconstruye o, de acuerdo como está el edificio, decide hacer las obras necesarias para que vuelva a funcionar. Por fin, de alguna forma, la calle puede abrirse ya al tránsito y los vecinos podrán pasar por las calles sin ningún tipo de problema. El ayuntamiento lo que hace son obras de afianzamiento, es decir, hace las obras para que puedas tú volver, pero luego tienes que tú, de acuerdo con tu seguro, lógicamente realizar todas las obras, por ejemplo, de carpintería, que correspondan. El ayuntamiento llega hasta donde llega en el marco de sus competencias. Se ha ofrecido, en primer lugar, un servicio, lógicamente, de asesoramiento psicológico a todas las personas afectadas, porque, como podrán comprender, de un momento a otro, de repente pierdes tu casa, y eso supone una desgracia que nadie nos gustaría tenerla, ¿no? Entonces se les ha dado el apoyo psicológico que lo hayan solicitado. Al mismo tiempo también se les ha ofrecido por parte de la Oficina Municipal de Información al Consumidor la posibilidad de asesorarles respecto a su seguro, de qué cubre y qué no cubre el seguro correspondiente. Y además también a todas aquellas personas que han necesitado una alternativa habitacional durante un tiempo, también el ayuntamiento. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el ayuntamiento llega a lo que llega en el marco de sus competencias.
El ayuntamiento llega hasta donde puede llegar, asegura el concejal del distrito de Salamanca, pero hemos podido hablar también con algunos vecinos afectados, incluso con Guillermo Beques, que es portavoz de la Asociación de Víctimas y Afectados, y esto es lo que nos ha comentado ante las palabras del concejal del distrito.
Yo soy el portero de aquí, de General Pardiñas 33. Referente a lo de la esta, bueno, estaban deseando de que se abriese la calle porque había que dar mucha vuelta para arriba, para abajo, pero bueno, sí, pero ahora tenemos el problema de los 16 que todavía están sin entrar a las casas y puede ser que algunos tarden todavía 3 meses para poder volver. Hay algunos que están más afectados y otros menos, pero claro, no sé si hay una persona que está viviendo y está sin ventana todavía, y bueno, pues esto es bastante fastidiado. Ahora vendrá el problema de seguro y cosas, porque claro, ahora te has quedado ahí el este, pero bueno, por lo demás, pues sí, la gente ya quería y estaba para tanto comercios y eso, pues mucho bastante mejor, todo, para que esto funcionaba, porque normalmente se estaba notando ya un poco, tanto en la esta de los garajes y todo eso, pues claro, había menos coches y todo eso.
Estamos aquí en un día muy especial hoy para todas las víctimas y afectados de la explosión. El ayuntamiento, bueno, ha acabado con las obras de apeo y de desescombro del edificio lo han asegurado, digamos, para que no corra riesgo de derrumbe. Pero bueno, para los vecinos se recupera la normalidad de la calle, para nosotros recién empieza toda esta historia de la reconstrucción o lo que se haga con el edificio. Por dentro está totalmente destruido, no ha desaparecido, bueno, toda la el hueco de ascensor con muchos muros y tal. Se tiene que ahora, a partir de ahora, hacer un análisis de la estructura y a partir de ahí decidir qué se hace, ¿no? Pero también está el problema de la viabilidad económica, ¿no?, de todo esto, que obviamente corre por cuenta de los propietarios, de los seguros y de, bueno, si en algún momento se llega a saber la causa de la explosión y quiénes fueron los responsables de ello, ¿no?
Pues ahí quedan esas peticiones. Nieves, el ayuntamiento, por su parte, con la entrega del edificio a los vecinos de la finca de General Pardiñas 35, pone fin a los trabajos que han venido realizando los técnicos desde el momento de la explosión para garantizar la seguridad de las tres fincas afectadas y facilitar la huerta de los residentes a sus domicilios, aunque aquí no acaba la problemática. Esperemos que estos vecinos obtengan una solución para que puedan regresar a sus hogares lo antes posible.
Bueno, esperemos que así sea. Gracias, Jairo. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de las lágrimas de San Lorenzo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
La mejor música popular americana está en las noches de los fines de semana en Onda Madrid.
Disfruta de grandes artistas y de sus canciones en Vientos del Sur.
Country, rock and roll, soul y gospel desde las 10 de la noche junto a Alex González.
Y si te has quedado con ganas de más, podrás acudir a los podcasts en iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Sumérgete en Vientos del Sur. Con Alex González. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, desde hoy jueves y hasta este sábado comienza el periodo de apogeo para ver la lluvia de estrellas de las Perseidas, dado que podrán observarse hasta 50 por hora en lugares alejados de la contaminación lumínica. Vamos a hablar de estas conocidas como lágrimas de San Lorenzo y primero a quien voy a saludar es a Eduardo Ojero, que es astrónomo del Centro Europeo de Astronomía Espacial. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, es que siempre cuando llegan estas fechas tenemos que hablar de estas lágrimas de, claro, de San Lorenzo, pero ¿por qué ocurre este fenómeno siempre justamente ahora?
Pues nosotros lo que la Tierra en su órbita pasa por una zona donde hace unos cuantos años pasó un cometa periódico que se llama Swift-Tuttle, y entonces, bueno, pues el cometa ha dejado ahí un rastro de pequeños guijarros, de pequeños motas de polvo, y la Tierra todos los años en esta época atraviesa esa especie de rastro de pequeños guijarros que entonces, bueno, pues al entrar en la atmósfera de la Tierra producen esas maravillosas estrellas fugaces que vemos nosotros por la noche. Esa es la razón. Entonces, bueno, la llamamos Perseidas, pero podría ser, y también la llamamos las lágrimas de San Lorenzo, porque el día 10 ha sido la festividad de San Lorenzo. Y lógica, y entonces, bueno, pues se celebra el martirio de este santo. Entonces, bueno, se conocen también popularmente con este nombre, ¿no? Pero son los restos de un cometa periódico que pasó, la última vez pasó en el año 1992, que volverá otra vez dentro de 133 años. Es un cometa enorme. Entonces, bueno, pues deja detrás de sí esa especie, como si dijéramos, de tubo enorme en el espacio, que es un montón de pequeños guijarros, de pequeños puntitos de polvo, y eso es lo que nosotros vemos por la noche con tanta expectación.
¿Y qué tamaño tienen y a qué velocidad circulan?
Pues son pequeñísimas, algunas de ellas, bueno, las hay de muchos tamaños, normalmente son cosas muy pequeñas, porque literalmente el cometa se va deshaciendo según se va acercando a la Tierra, perdón, a la zona donde está las cercanías del Sol. ¿Sí? Da la casualidad de que el cometa tiene una órbita muy curiosa, y es que el punto de máximo acercamiento al Sol coincide prácticamente con la órbita de la Tierra. Es una unidad astronómica la distancia de la Tierra al Sol, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues en ese proceso de acercamiento al Sol, el Sol, que es una estrella que está soltando una cantidad enorme de partículas, lo que se llama el viento solar, pues al chocar contra el cometa lo van deshaciendo, literalmente, y va perdiendo masa cada año, cada vez que vuelve, cada vez que vuelve otra vez a pasar por las cercanías del Sol. Y entonces, pues esos pequeños guijarros que va soltando, pues se van quedando ahí y viajan a la misma velocidad que el cometa, que son del orden de 50 kilómetros por segundo, que es una velocidad brutal, ¿no? Uh-huh. Es una cantidad de kilómetros por hora muy grande. Claro. Yo creo que son 200.000 kilómetros por hora o algo así. Entonces, es una velocidad muy grande, y entonces eso es la velocidad que tienen esas pequeñas partículas cuando entran en la atmósfera, y entonces, claro, inmediatamente sufren una desaceleración que se convierte por el rozamiento de la atmósfera, se convierte en calor, se convierten en luz. Algunas de ellas pueden llegar a penetrar porque son pequeñas piedras ya suficientemente grandes que pueden llegar a entrar dentro de la atmósfera, y bueno, se convierten en lo que, en el momento en que entran en la atmósfera, se llaman meteoritos, y algunas de ellas son lo que llamamos bólidos, ¿no? Que incluso algunas veces se produce ese fenómeno, me estás mirando al cielo y de repente ves que la cosa sigue, y produce como una pequeña explosión, como si fuera un cohete de feria, ¿no? Entonces, incluso una pequeña iluminación del suelo, ¿no? Como si hubiera producido una explosión de un cohete de feria, ¿no?
Uh-huh. Y estos guijarros, que al final tienen ese destello de luz que tanto nos maravilla, ¿llegan aquí a la Tierra? Quiero decir, ¿nos podemos encontrar esos restos en algún momento? ¿Se desvanecen en el cielo o qué pasa con ellos?
Pues algunos de ellos han llegado a penetrar, por supuesto, algunos de ellos muy grandes. Luego hay que tener también en cuenta de qué están hechos. Algunos de ellos son materiales muy pesados, como bueno, hierro, etcétera, iridio, etcétera, ¿no? Entonces, algunos de ellos llegan a penetrar en la atmósfera y se han encontrado en el suelo. Y de hecho hay muchísimos ejemplos de pequeños pedazos. Evidentemente no estoy hablando de los grandes eventos que ha habido, que eso, o sea, a lo mejor probablemente no son los restos de un cometa, sino que son otra cosa, son pequeños asteroides o pequeños objetos que han entrado dentro de la Tierra. La Tierra está literalmente martilleada por estos objetos, no los restos de un cometa, sino por otros objetos, ¿no? O sea, y de hecho, bueno, pues constantemente estamos viendo cosas sorprendentes. Hace unos años, en el año 2013, recuerdo que hubo por todo el mundo una cosa que fue viral, que fue un pequeño asteroide que reentró en la atmósfera y que se vio en Rusia, en una zona de Siberia, y entonces, bueno, pues allí produjo afortunadamente no produjo víctimas, uh-huh, pero chocó contra el suelo, ¿no? Pero vamos, por ejemplo, en Estados Unidos hay uno que es famosísimo, cerca de Flagstaff, que es una ciudad astronómica muy famosa. Hay lo que se llama el cráter del meteoro, que es un cacharro que cayó allí hace pues 30 o 40 mil años y que abrió un cráter de casi 2 kilómetros de diámetro, ¿no? Entonces, estamos siendo visitados por muchos objetos de estos, pero los cometas, este que va a producir las Perseidas, son objetos pequeñitos, muy pequeñitos.
Uh-huh. Este año las Perseidas coinciden con la superluna.
Bueno, ese es el problema que tenemos con las Perseidas, aparte de la contaminación luminosa de ciudades tan grandes como Madrid, porque a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, pues desgraciadamente la contaminación es todavía muy fuerte. Y luego tenemos una luna fantástica. Entonces, claro, las Perseidas son pequeños destellos que se producen en el cielo. Los hay de muchos brillos, entonces los hay más débiles, los hay más fuertes. Si nosotros tenemos una situación de contaminación o tenemos una luna llena como la que estamos teniendo estos días, que es tan bonita verla, uh-huh, pero que para el caso de las Perseidas pues nos hace perder las que son más débiles, ¿no? Porque esas no las podemos ver. Entonces, bueno, pues si hay una, digamos, previsión de que puede haber, en el caso de las Perseidas, que es la lluvia de estrellas más famosa, la que más objetos tiene a lo largo de la historia, ¿no? Pues que pueden llegar a ser a 100, 150 por hora, que pueden ser pues del orden de 2, 3 por minuto, pues evidentemente con esta luna llena o con la contaminación lumínica, pues solamente vamos a ver las cosas más brillantes, con lo cual pues no vamos a tener oportunidad de ver más que unas poquitas, a lo mejor 20, 30, antes has mencionado 50, bueno, vamos a ser optimistas.
Ojalá. Oye, ¿dónde estás exactamente? ¿Dónde está el Centro Europeo de Astronomía Espacial, Eduardo?
Estamos muy cerca de Villafranca, el castillo de Villafranca, en las alrededores de Villanueva de la Cañada. Esto es un centro de la Agencia Espacial Europea. Ahora mismo estoy aquí porque, bueno, estamos combinando entre teletrabajo y presencia. Entonces, bueno, pues este centro lleva aquí desde los años 80. Es un centro que empezó siendo una estación de seguimiento de satélites de la Agencia Espacial Europea y se ha convertido en un centro de astronomía espacial. Aquí están todas las misiones de la Agencia Espacial Europea, nuestra agencia en Europa, por decirlo claramente, que están ya en el espacio volando, como quien dice, y que estamos operándolas, que estamos trabajando con ellas, ¿no? No están las misiones que están en desarrollo. Misiones, me refiero siempre a satélites o vehículos espaciales. Entonces, aquí lo que hacemos es fundamentalmente trabajo de soporte a todas estas misiones para que la otra gente pueda hacer ciencia, para que pueda obtener datos. Entonces, tenemos misiones astronómicas que se dedican a observar el universo, por ejemplo, la que trabajo yo, que es una misión dedicada a rayos X, o otras misiones que son las que van directamente a un planeta, ¿no? Por ejemplo, pues misiones que han ido a Marte, misiones que han ido a Venus, o ahora mismo, por ejemplo, una que está yendo a Mercurio, etcétera, o con la que fue, por ejemplo, al cometa Churyumov-Gerasimenko, Rosetta, que es esta misión tan tan famosa, ¿no?, que ha estado acercándose a un cometa y tomando fotografías y viendo cómo está hecho un cometa.
Qué chulada. Eduardo Gero, que ha sido un placer de verdad hablar con usted.
Pues, igualmente.
Y nos llama muchísimo la atención. Que vaya bien y que la luna, en fin, pues es que es preciosa, pero va a perturbar un poquito la visibilidad de esas Perseidas. Gracias. Un abrazo.
De nada. Un abrazo.
Voy a saludar también a Enrique Tendero, que es responsable de la Central de Reservas de la Sierra de Guadarrama, donde, Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues también año tras año lo que hacéis es precisamente poner a disposición de aquellas personas interesadas y que, oye, lo reserven, ¿no? Pues una serie de lugares donde poder ver estas Perseidas, ¿no? Aquí en Madrid.
Exacto. Bueno, nosotros estamos ubicados en la Sierra de Madrid, exactamente en la Sierra de Guadarrama, y ahí tenemos varias zonas donde hacemos unos pequeños avistamientos con profesionales de la astronomía para dar este evento pues más notoriedad y que, bueno, cualquiera pueda tener un avistamiento de esta lluvia de estrellas o lágrimas de San Lorenzo, que también la llamamos.
Claro. Dinos, pues eso, los lugares o incluso la gente que está interesada, ¿no?, que te está escuchando, de qué manera se puede poner en contacto con vosotros y cuál es la más demandada.
Bueno, la más demandada es el avistamiento de las Perseidas, que lo hacemos sobre las 11:30, 12 de la noche. Tenemos distintas zonas donde hacemos este avistamiento con profesionales que nos dan una visión del cielo y también aprovechando, porque las Perseidas hay a veces que se ven con más continuidad y otras veces hay momentos de espera, ¿no? Y mientras el guía o el experto nos data un poquito de la mitología griega, pues que si Perseo y demás pues se unieron, se casaron, y bueno, y toda la historia de cómo nacen las Perseidas.
¿Sí?
Y luego lo que acompañamos a este avistamiento es pues con una salida de senderismo primeramente, y en este año mucho mejor porque tenemos, como te oía comentar antes, la superluna, que hacemos un senderismo caminando por la zona de la Sierra del Guadarrama, y luego hacemos el avistamiento. Y también hacemos una lunada de caballo, a caballo, montando, haciendo pues paseando por bajo la luz de la luna. Hacemos una ruta de caballo y también tenemos una ruta de bicicleta, y luego terminamos siempre con el avistamiento de estas Perseidas o esta lluvia de estrellas.
¿Dónde os pueden localizar?
Bueno, nosotros tenemos una página que se llama sierradelguadarrama.com, y ahí tiene todas las actividades. Tenemos actividades Perseidas y senderismo, ruta caballo y Perseidas, Perseidas solo avistamiento. También tenemos observación astronómica con un tour estelar, este ya más preparada, que lo hacen astroafición, que son con unos prismáticos y, bueno, con unos telescopios, y demos una captación. Y luego hacemos un paseo por las estrellas, ruta de senderismo, o sea que tenemos todas las posibilidades que para cualquier interesado de una forma o de otra pueden hacer este avistamiento tan atractivo en esta fecha.
Sierradeguadarrama.com, ahí tienen la información. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien y se pidan muchos deseos.
Pues estáis invitados a venir si queréis.
Gracias, un abrazo, hasta
luego.
Gracias
a vosotros, un abrazo.
Bueno, pues qué mejor manera de llegar avistando estrellas, ¿eh? Al boletín informativo de Enrique López, que nos va a actualizar con las últimas noticias de la actualidad. Nosotros regresamos para hablar en este caso con profesionales de esculturas de arena y otras muchas cosas.